Y ahora sí, Joaquín González, me informé y le pregunté un poco antes también de empezar a ver si me quedaba algo en el tintero, y ya les digo que bueno, pues me puedo pegar aquí un rato. Jefe de servicios médicos del San Fernando Club Deportivo, instructor de ecografía, tanto musculoesquelética como general, me comentaba, pasa consulta en el Hospital HDA de Jerez, también urgencias en Villamartín, en el Virgen de las Montañas, y online en Tu Médico en Jerez. No sé si me dejo algo. Buenas tardes, Joaquín.
Hola, buenas tardes. No, a grosso modo, muy bien, bastante
Bien resumido, ¿no?
bien resumido, sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Muy cansado como la mayoría de los que os dedicáis a esto?
Bueno, la verdad que yo soy de estas personas que siempre intento ser positivo y de hecho estoy en primera línea, intento siempre tanto con el San Fernando como con la urgencia. Y la verdad que hay que llevarlo lo mejor posible y creo que tenemos que transmitir a toda la población que vamos bajando los contagios y que pues, la vacuna es la solución y vamos a ir poco a poco emergiendo. Es así, poquito a poco.
Bueno, es el mejor mensaje que me puedes dar para abrir, ¿eh? Yo ya con esto, ahora mismo yo te puedo colgar y me voy contento, Joaquín, ya.
En la vida hay que ser optimista, pero sí es verdad que la inversión en la investigación es fundamental para que pase esto, que en poco tiempo tengamos resultados y el resultado es la vacuna. Y la
Claro.
vacuna es la que va a, yo espero y pensamos casi todos, que va a haber un antes y un después cuando estemos todos vacunados, que es la clave, con otras enfermedades antiguamente.
Claro, hombre, eso estaba yo hablando el otro día, ¿no? Si hace 100 años la gripe española se curó, imagino que 100 años más tarde debería de ser un poquito más sencillo, ¿no?
Claro, hombre, sencillo, los virus saben mucho, ese es el
Sí.
problema, que saben mucho y con los años aprenden también. Y ahí empiezan las mutaciones. Entonces, el problema que tenemos básicamente es que es un virus nuevo y que tenemos poca evidencia científica. Y los médicos nos centramos en la evidencia científica. En el momento que tengamos más estudios, pues iremos cambiando cosas, pero hasta el momento, dentro de lo mal que es tener a un virus tan joven, pues están haciendo las cosas medianamente bien. El problema era los recursos, que eso es otro tema, que ya íbamos limitados, entonces ya con los recursos ya más limitados, que venga esta oleada, pues nos ha venido bastante mal. Pero ya te digo que la clave va a ser eso, vacunar a todo el mundo y que poquito a poco vamos a salir de esta nada.
Hablando de vacunas, y antes de pasar ya a la parte, yo lo que te digo, igual que tú, quiero estar en lo más positivo posible siempre, porque además nos hace mucha falta.
Sí, claro.
Este lío que hablamos de la AstraZeneca, que están diciendo de si hace falta una tercera, ¿qué sabes de cada vacuna o qué nos puedes informar así para que lo entendamos todos? Porque terminas con un cacao mental con todas las vacunas que nos puedes contar tú.
Hombre, en principio deciros que la vacuna de Pfizer y sobre todo de AstraZeneca, pero sobre todo Pfizer, que es la que más estudios ahora mismo, más estudios tenemos y que es más actual. Pfizer lleva mucho tiempo invirtiendo en vacunas y llevan mucho tiempo estudiando el ARN mensajero. Digo esto para que todo el mundo se quede más tranquilo. Hay varias vías para hacer vacunas y una de ellas es el ARN mensajero, que no solo se está utilizando para COVID, sino que se va a utilizar para muchas más cosas. Y sabemos que llevamos tiempo estudiando que va a haber enfermedades que ahora mismo son incurables, que posiblemente dentro de pocos años podamos incluso curarlas, cosa que pensamos antes, y estamos hablando de enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, es decir, ciertas enfermedades que ahora mismo es impensable.
Claro.
Pero sí es cierto que ese estudio con ese tipo de vacuna, yo y mucha gente que estamos en el mundo, pensamos, en el mundo científico, pensamos que puede ser antes y después beneficio de la sociedad, ¿vale? Y luego está otro tipo de vacunas que son virus inactivados o vectores o son otros virus que se parecen mucho al coronavirus, como el adenovirus, y lo que hacen es una serie de alteraciones genéticas para que un adenovirus alterado pueda servir para que haga también nuestro cuerpo anticuerpos para el coronavirus. Es decir, que al fin y al cabo, lo que tenemos que intentar es aumentar hacer anticuerpos en nuestro organismo para repeler ese virus. Pero sí hay que tener en cuenta que podemos seguir contagiando, y son cosas distintas.
Claro.
Entonces, La gente tiene que tener en cuenta que, y de hecho, nosotros hacemos sesiones en el San Fernando, en el primer equipo, y doy charlas a los jugadores de estas cosas, porque tenemos que tener en cuenta que aunque nos vacunemos, podemos contagiar, tenemos que seguir con la vacuna hasta que estemos todos vacunados, ¿vale? Eso sería más o menos lo que va a pasar seguramente dentro de estos meses.
Vale. Esa parte es otra que también quería dejar clara y que todo el mundo entendiese clarísimamente. Es decir, tú puedes contagiar, pero tú ya no enfermas o no enfermas de la misma manera.
Claro, sobre todo eso. El tema es que la progresión de la enfermedad. Es decir, nuestro problema es que ahora mismo no sabemos, así a grosso modo, no sabemos quién, o evidentemente si tenemos un paciente que tiene mucha comorbilidad, es decir, muchas enfermedades, pues podemos tener más probabilidad de que el paciente vaya mal. Si tiene menos o incluso menos años, pues irá un poco mejor. Pero sí sabemos a día de hoy, o más bien no sabemos, qué pacientes van a llevar una progresión muy tórpida, muy mala, y qué pacientes sí. Ese es el problema. Entonces, al aparecer la vacuna, lo que hace es frenar esa progresión de la gravedad del coronavirus. Y eso es lo que estamos intentando conseguir con la vacuna, básicamente.
Ah, vale, que es decir que incluso podrías llegar a dar síntomas, ¿no? Lo que pasa es que no vas a llegar, a lo mejor, o se
claro,
intenta que no se llegue a estar tan mal, ¿no?
Claro, el ejemplo más claro es la gripe. La vacuna antigripal todos los años no la ponemos, y hay personas que mueren de la gripe. En torno a 6.000 y pico, 8 o 7.000 fue el año anterior. Entonces, el algo positivo de esta pandemia es que nos hemos dado cuenta que usando mascarillas hemos descendido la gripe en una barbaridad.
Es verdad, sí.
Eso es importante decirlo, porque también es interesante. Y luego, el tema también ese de tener las cosas claras, porque con la gripe, tú te pones la vacuna antigripal, realmente puedes coger la gripe. Lo que hace la vacuna antigripal, y hice una sesión no hace mucho, que reduce los ingresos hospitalarios, es decir, las complicaciones de la gripe, sobre todo en personal de riesgo. Esa es la clave.
Vale, entonces dejamos claro que te puedes contagiar incluso con la vacuna, y que eso no significa que no esté funcionando, que sí está funcionando. Es lo que yo quiero que quede claro al final a todo el que lo
claro,
escucha, para que luego
la
no se desconfíe, ¿no?
Y luego la transmisión, es decir, que podemos contagiar.
Claro.
Que podemos contagiar, y de hecho hasta que no estemos todos vacunados, pues tendremos que tener ese cuidado.
Claro, aparte de esto, yo quiero, mientras tanto, ¿no? Mientras no llegamos a estar todos vacunados, mascarilla, distancia social, lavarte las manos, etcétera. ¿Hay algún truco más para poder medianamente vivir? Porque llevamos un año y yo sé que psicológicamente estamos todos ya fritos, teniendo riesgos, o sea, disminuyendo el riesgo de contagio.
Realmente ya sabemos todo lo que hay que hacer. Hace poco ha salido un estudio también interesante sobre el enjuague bucal con alcohol, marcas tipo Listerine, estas historias de enjuagues bucales,
sí,
que al tener alcohol también disminuye, o parece ser que disminuye también la progresión de la enfermedad. Pero bueno, ahora mismo lo que está claro y lo que tenemos ahora mismo en epidemiología es la distancia, sitios abiertos, mascarilla, e intentar restringir todo lo posible la vida social, que es la clave.
Ya, pues es la pena. Ya la última de esto y pasamos al fútbol. Una cosa que también siempre he tenido duda y que tampoco lo llego a escuchar en ningún lado, así que aprovecho este foco. Te contagias, vives en casa con más gente. ¿Cómo actúas? ¿Cómo es la mejor forma de actuar, aparte de estar metido en tu cuarto? ¿Qué tienes que evitar?
Bueno, en principio hay que intentar dentro del domicilio aislarte todo lo posible y tener en cuenta que puedes contagiar a otras personas. Entonces siempre tienes que tener tu mascarilla, tienes que intentar medir la medida higiénica básicamente. Sí, si usas tu toalla, tu base higiénica, que sea personal, que no haya la cubertería. Todo tiene que estar muy bien lavado, esa es la clave.
Vale.
Es decir, intentar que dentro de la casa incluso se haga un autoconfinamiento de esa persona en una habitación apartado y que básicamente esté lo más apartado de la gente que conviva en la casa. Incluso ahí tenemos la suerte, hay personas que tienen otro habitáculo dentro de la casa, viven en un campo y tal, y tienen un trastero, así que más o menos pueden hacer vida. Bueno, pues intentamos siempre que sea lo más lejano, claro, posible dentro del núcleo familiar.
Ya un poco conectándolo con el fútbol. Ayer escuchaba en la radio una cosa que me pareció para mí personalmente un poco barbaridad, pero bueno, hablaban de el contagio controlado en el PSG, por ejemplo, que decían que bueno, si se contagian varios futbolistas ya luego no lo van a volver a pillar y que es más... A mí me parece una locura, no sé si has escuchado algo acerca de ese tema.
Sigue siendo una barbaridad por lo que te he comentado hace un momento. Es decir, pueden contagiar. Ya con eso, ya es una barbaridad. Y luego, no exime al fútbol de hacer las cosas bien. Es decir, de hecho, nosotros tenemos un protocolo muy estricto en nuestro equipo, en el San Fernando. Desde que empezamos este año, el San Fernando es un equipo profesional, donde estamos intentando llevar todo el protocolo, lo más estricto posible, COVID, incluso en la cantera. Yo soy muy pro cantera, porque creo que es la clave de un club, y es el patrimonio de un club, tener jugadores desde empezar, pero sobre todo ya no solo por el fútbol, sino también por la educación. Sabes que también de los últimos años se está hablando más, en mi época quizás no se hablaba tanto, pero es muy importante educar, y educar no es solo sacar buenas notas, sino también educar desde el tema sanitario, Es decir, que a los chavales también, cuando hablo con ellos, los juveniles, un poquito ya más mayor, ¿no? Porque ya si nos metemos abajo quizás, pero sí, los niños tienen que aprender de este virus, tienen que aprender de la vida general y también del tema escolar y académico. Claro. Pero sí es verdad que te digo que todo tiene que ver, porque se escuchan muchas barbaridades y la clave es que el fútbol no exime a la sociedad, ni la sociedad puede eximir el fútbol, es decir, todo va de la mano. Está claro. Y las mismas medidas que se van a utilizar en la sociedad tienen que seguir con el fútbol. Quizás más estricta en el fútbol, porque estamos jugando una hora y media o entrenando una hora sin mascarilla, pero solo cuando entrenamos. Claro. Es otro tema.
Claro, eso te va a decir, que te veo ya un poquito metido en el tema. ¿Cómo trabajas tú en el San Fernando Club Deportivo? ¿Cuál es tu papel y cómo lo llevas a cabo?
Bueno, cuando yo entré en San Fernando, pues anteriormente no había casi nada médico. Es decir, el servicio médico de San Fernando pues estaba muy limitado, entonces hemos empezado de cero. Eso tiene su lado bueno, y ya ves que soy bastante optimista, siempre intento hacerlo,
sí.
Y es más bueno que malo, ¿sabes por qué? Porque hemos intentado partir de cero y hemos intentado hacer las cosas bien desde el principio y ya no venían mal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros es lo que hemos intentado en todo momento seguir un protocolo de la primera división, lo más cercano posible. Nosotros tenemos pruebas COVID todas las semanas, pero ya no solo eso, porque a mí las pruebas es como si fuera un examen, ¿no? Pero realmente lo que hay que estudiar bien para el examen. Entonces, tú cuando llegas ante un examen, tú ves la cara de los alumnos y dices, mira, pues tiene cara de sabérselo, ¿no? Pues no está ni nervioso, ¿sabes? Pues más o menos lo que hacemos durante la semana, intentamos instruir a los jugadores en todo lo que sabe la sociedad, pero mucho más estricto. Ellos tienen limitada su vida social, la tienen muy limitada. Incluso nosotros, si no están corriendo, todos los jugadores llevan mascarilla en todo momento, por lo que se reduce mucho el riesgo de contagio. Solo van a llevar mascarilla, solo van a estar sin mascarillas en el momento de correr. Por el resto del tiempo tienen que tener mascarilla, incluso cuando están andando hacia el lugar o hay una charla en el campo, tienen que llevar la mascarilla. Sí. Eso es lo primero. Luego, también muy importante, los pequeños detalles, y esa es la clave de esta enfermedad, porque cuando te relajas un poquito es cuando la gente se contagia. Entonces intentamos tener a la gente en tensión para que no pase eso, y que nadie se relaje.
Claro.
Eso trasladado a los partidos, trasladado a la vida diaria de los jugadores, incluso en la cantera, porque estamos intentando poner fisioterapeutas, que ya los tenemos en el club, que van a llevar a la cantera, para que tenga una asistencia sanitaria pronta en los entrenamientos, cosa que eso no tiene casi ningún equipo ahora mismo en segunda B.
Pues eso, bueno, me cuentas un poquillo ese trabajo en el primer equipo. Me faltaba una parte que estaba yo pendiente, que me lo comentaban también, en caso de que con todo no podamos evitarlo y salte algún caso, también está esa medida de los grupos burbuja que se ha hecho también, o se ha intentado hacer, ¿no?, en la educación, y que al final te vale para al menos poder disputar el partido, ¿no?
Claro, esa es la historia. Lo que pasa es que muchas veces hay que hacer estudios de contactos detrás de, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo del partido de Recreativo de Huelva que tenemos que suspender. El primer partido, la primera vuelta.
Sí.
Nosotros tenemos a un trabajador del club con síntomas, que ha estado cerca de los jugadores, tú empiezas ahí ya la maquinaria de muchas horas detrás, y mucho tiempo de estudio de contacto, tú el tiempo que estuviste con este, con el con tal, entonces tenemos que ir estudiando toda la todo lo que está pasando. Entonces, cuando llegas al final, pues después de hacer una historia de un libro, al final tienes que llegar a unas conclusiones. Y esas conclusiones, pues, ha estado más de 15 minutos en un lugar, tal, tomando café. Pero claro, evidentemente, es complicado porque el fútbol ha cambiado la mentalidad de un año para otro. El fútbol toda la vida, pues hemos quedado antes de los entrenamientos para tomar café los compañeros, sobre todo porque también bueno, hacemos equipo, hacemos una piña, y eso es la clave del fútbol, hacer una comida de Navidad. Entonces esas cosas se han perdido. Nosotros no hemos hecho comida de Navidad este año, evidentemente. Claro. Tampoco permitimos que haya una unión, un estado social de tres jugadores en una cena. Eso se ha perdido ya. Nosotros, pero para llegar a eso hemos tenido que trabajar una barbaridad, porque los jugadores no entendían eso al principio.
Claro.
Al principio no se entiende. Es normal, es normal. Porque no entiende, porque están ahí varios viviendo solos. Entonces no tienen pareja, viven solos. Tampoco podemos, y el tema es que hay que entenderlo también, que esa parte también es importante. Sí. Fuera de casa, solos, son chavales jóvenes, que manejan cierto dinero, pues evidentemente hay que manejar eso, y un vestuario, un club, es complicado manejar al jugador, y más, ya de por sí es complicado, imagínate en esta situación, lo veo mucho peor.
Además, de verdad, yo me voy a quedar con las ganas de hablar de tu carrera futbolística, que además fuiste internacional, pero es que me quedan 5 minutitos prácticamente, así que primero te cito para otro día, Joaquín.
Sí, perfecto. Perfecto, cuando quieras.
Y otra cosa que te quería comentar, porque ya en estos últimos minutos y al hilo de lo que nos viene, precisamente, ¿cómo afecta o cómo crees en lo que tu experiencia, lo que estás viendo, el pillar el COVID y luego recuperarte, tanto en los futbolistas del San Fernando cuando lo han tenido, como ahora, por ejemplo, lo puede pasar en los chavales de Las Palmas B? Pero eso te digo que es más actual, ¿no?
Bueno, ya te comentaba, un jugador profesional, estar más de 10 días parado sin entrenar casi, porque en casa hacen algo, pero es muy complicado manejar el entrenamiento. Es un riesgo importante de lesión, que es lo primero, el riesgo muy importante de lesión por tener a un jugador 10 días sin entrenar en su habitáculo natural, que es el campo de fútbol. Y luego, por otro lado, es muy importante también en el sentido de competir. Es decir, si te llevas 10 días sin entrenar, sin casi tocar balón y tal, y te meten en 2 días, 3 días de entrenamiento y te ponen a jugar un partido, evidentemente hemos perdido 2 semanas. Eso en un fútbol profesional es mucho tiempo. Entonces, los resultados pueden darse negativos por el hecho de que el jugador haya estado tanto tiempo parado. Y sobre todo, una cosa muy importante que nadie habla es sobre las lesiones.
Claro.
El jugador tiene más riesgo de lesiones después de estar 2 semanas parado. Eso también es importante.
Claro. Y a nivel pulmonar, a nivel de, porque sabemos que es la zona que más afecta.
En principio, lo que hay que tener claro es si dentro de los positivos que haya tenido neumonía por COVID. El hecho de los futbolistas, por la experiencia que tenemos, no están teniendo sintomatología importante. Suele ser una gripe y no va a más. Pero sí es cierto que cuando hay focalidad ya pulmonar, es decir, ya tenemos un patrón intersticial, hay una disminución ya del volumen pulmonar, y ahí aparece el score del COVID, cuando pasa esto, evidentemente la capacidad pulmonar disminuye. Y hay que empezar a trabajarla. Y dependiendo de la afectación pulmonar que ya ha tenido por COVID, pues la recuperación de la capacidad pulmonar va a ser más complicado, más leve.
Me quedan mil cosas para hablar contigo, Joaquín. Así que, como te digo, hablamos otro día. En un minutito, tú que eres positivo, una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuánto tiempo nos queda de esto, más o menos?
Pues va a depender fundamentalmente del tiempo que tardemos en vacunar toda la población española. Te verás de España,
sí.
O Andalucía, si quieres.
Claro.
El tiempo que tardemos en vacunar a la gente, esa es la clave. Y también importante, concienciación social. La gente tiene que entender que estamos en un problema gordo, que es una guerra biológica, que realmente no vemos a nuestro contrincante y al final está preparado para atacarnos. Por lo que nosotros tenemos que estar siempre con mucho cuidado y en alerta para no contagiarnos, esa es la clave.
Pues,
esa es el resumen más fácil,
sí.
Y que tenemos que abrir los ojos y que no podemos bajar los brazos, porque si no, esto no supera.
Pues a vacunarnos y ojalá que prontito, Joaquín. Como te digo, me quedan muchísimas cosas, así que hablamos otro día y muchísimas gracias por atendernos.
Nada, pues muchas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo.
Adiós, adiós. Improvisa.
Y creo que hubiera necesario irnos con el ánimo arriba porque nos lo ha puesto un experto en COVID. Así que no soy yo el que se lo dice, que se animen. Se lo dice alguien que está dentro y que lo sabe y que nos da un tono positivo. Nos alegramos muchísimo. Ya queda hoy un día menos para volver a abrazarnos. Un abrazo enorme de mi parte desde aquí. Y mientras disfruten, que es gratis.
Aprender un insulto en otra lengua, emocionarse con un solo de trompeta, el primer sorbo de cerveza en copa congelada, besitos en el cuello que acaban en mamada. Espabila, que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía.